la cifra del día, que además con las semanas y con los días va subiendo. 22.000 migrantes, esa es la cantidad de personas de diferentes nacionalidades, haitianos, cubanos, entre muchas otras, hay asiáticos, hay africanos, que están varados en Necoclí. Los viajes clandestinos, por supuesto, terminan en tragedia. Aún siguen buscando a 6 personas desaparecidas. Esto luego de que ocurriera ayer un naufragio con una embarcación ilegal. 3 personas más murieron y por eso los lancheros formales pues están pidiéndoles a las autoridades en Panamá ampliar el cupo de extranjeros que pueden ingresar a ese país. Ellos tienen capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros diarios, pero el problema de UAN con todo esto es que solamente tienen autorizado el ingreso de 500 de ellos. Y hoy dijo, Jorge y oyentes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que Colombia no podía ser el país sánduche dentro de toda esta crisis migratoria que se ha desatado de miles y miles de personas que en busca de oportunidades, en busca de una nueva vida, pues llegan hasta Colombia para atravesar el tapón del Darién, de allí llegar a Panamá y subir en un largo y tedioso viaje hacia México para cruzar la frontera con Estados Unidos, un propósito pues que en la mayoría de los casos además tampoco se cumple porque son deportados estos migrantes. Duan, ¿qué más está pasando allí en Necoclí?
La crisis migratoria del Urabá se profundiza porque los extranjeros, en su mayoría haitianos y cubanos, pierden la paciencia por la falta de cupos para las lanchas, pues los tiquetes están vendidos hasta el otro mes. Esta situación lleva a que tomen viajes clandestinos exponiendo sus propias vidas. El represamiento se debe a que son más los migrantes que llegan a Necoclí que los que pueden salir, pues el permiso de Panamá solo autoriza 500 al día. Por eso, el pedido de las empresas lancheras es que se amplíe el cupo para evacuar a estas personas, pues están en capacidad de transportar a 1.800 pasajeros y así evitar esos viajes clandestinos en las noches, manifestó Andrés Vargas, gerente de Caribe SAS, una de las 3 empresas lancheras del Urabá.
Migrante de su desespero revende tiquete o revende su cupo y genera ese desespero tratando de buscar una salida pronta a su necesidad.
Los viajes clandestinos, según el gobierno panameño, han dejado hasta ahora 50 migrantes muertos en la selva del tapón del Darién.
Ay, Duan, gracias por esa información, pero preocupa mucho, Aurorita, preocupa mucho lo que está pasando con los migrantes, ¿no?
Mi María, 19.000 niños ya han pasado por el tapón del Darién buscando llegar a Estados Unidos. Ya se han muerto varios. Hubo un naufragio que dejó muertos y heridos, desaparecidos. Don Pedro, ¿hasta cuándo este problema de los migrantes? ¿Qué tenemos que hacer?
Aurorita, yo le voy a dar un dato que estuve revisando. Necoclí tiene 70.000 habitantes ahí registrados y por el censo del DANE, digamos, que viven en Necoclí. Y la migración de la que estamos hablando son cerca de 20.000 personas que han llegado a una ciudad que tiene, digamos, ya con los 70.000 habitantes, tiene unas carencias muy grandes. Y estas personas que llegan, sin duda que van a pasar y que utilizan Necoclí para eso, pues llegan con unas necesidades muy complejas. Entre otras cosas, hay que mirar también la integralidad porque estamos viviendo una pandemia. Allá llegan personas que vienen de diferentes destinos, desde Haití hasta africanos que también suben por esta zona, cubanos que también llegan por este sitio a tratar de pasar el recorrido hacia, con la intención de llegar a Norteamérica. Entonces, lo que ha tenido el gobierno, tanto de Colombia como el departamento de Antioquia y Panamá, es tratar de asegurar que estas personas estén el menor tiempo posible en territorio colombiano, porque ellos no se quieren quedar en Colombia, quieren seguir hacia Norteamérica. Y ese es un problema, Aurorita, que pues nosotros podemos de alguna manera permitir ese tránsito o hacerlo de la mejor manera posible con estos inconvenientes tan dramáticos que narran en la nota, pero ese no es un problema que se va a resolver dejando pasar a estas personas, porque luego usted encuentra que en Centroamérica hay unas caravanas de migrantes que quieren entrar a Estados Unidos, se encuentra con México que tiene unos problemas también de frontera muy grandes, y además cuando intentan pasar el río Bravo y llegar a Estados Unidos, usted ha visto las escenas donde la patrulla de los Estados Unidos trata de detenerlos de una manera muy fuerte. Ese es un problema, Aurorita, que debería estar atendiendo todo el continente para poder tener una resolución a un conflicto muy grave, no solamente en Colombia, le repito, sino que nos unifica a todos. Ojalá que haya una política migratoria muy clara. Y le doy solo un dato para finalizar ahorita de un tema que es muy inquietante. Las migraciones son necesarias. Estamos celebrando el día de hoy, el Día de la Raza. Eso no se ha podido hacer si no es por las migraciones. Luego hay que tener una política y una forma entre los estados de tratar de ver cómo se resuelve la migración mundial.
Claro, es que
gracias, doctor. Así. Estoy de acuerdo.
Y lo comentábamos, Pedro y Felipe, lo que es la responsabilidad y el compromiso de los otros países. Sí. Porque como dice Pedro, no puede ser solo Colombia, Felipe.
No, pero acuérdese que ya hemos comentado aquí el caso de Panamá, que dice que no recibe o no puede recibir más de 500 diarios, porque dicen ellos, los atienden y los cuidan mientras siguen por Centroamérica. Pero la verdad es que esto que pasó ayer, de los muertos allí, de las lanchas ilegales, ya estábamos advertidos. Ya lo había dicho el defensor del pueblo que se iba a pasar. Y lo peor, ¿sabe qué es? Va a seguir pasando.
Pero claro, esto no lo solucionan así.
No, va a seguir pasando porque son miles de haitianos que saben a qué están expuestos y no van a parar en su intención de llegar a los Estados Unidos.
Para llegar porque es que no hay que comer ni hay cómo vivir en Haití. Y eso es un problema no de un país, sino es un país, es un problema del mundo, Felipe y Pedro.
Sí, no.
Es un compromiso mundial.
Es que dice que, por ejemplo, Pedro, Haití fue hasta no hace muchos años colonia francesa.
Sí.
Y este, por ejemplo, debía ser un tema de la comunidad internacional. Porque fuera del hambre, de la corrupción, la corruptela, de estar sin gobierno, no tienen que comer. Se están muriendo de hambre.
Pero mira, Felipe y Pedro, que el tema es muy complejo, porque estas personas van hasta Chile, van hasta Chile, y desde Chile vuelven hacia Urabá para cruzar por Panamá. O sea, es un viaje larguísimo. Esta mañana, en Mañanas Blue, entrevistamos a alguien y nos decía que los niños ni siquiera hablan francés ni creol, sino que son niños que hablan o portugués o castellano, que van a ir a un lugar de Estados Unidos.
Dame, por favor.
O sea, es toda una tragedia. Es toda una tragedia humana.
Por eso, ¿qué pasa, Pedro, con los organismos internacionales? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la FAO? ¿Dónde están ellos?
Mire este dato, Jorge Alfredo, para entender lo que ocurre con las migraciones y por qué son importantes. En Europa, la media para que un país pueda pervivir, ojo con la palabra, es decir, que tenga trascendencia en sus familias y pueda continuarse las generaciones, la media es 1,7 hijos por familia. Y en este momento, Jorge Alfredo, Felipe y padre, hay en Europa un promedio de 1,2 hijos por familia. Luego, esos países tienen un déficit muy grande de niños, porque las personas no están teniendo niños. Entonces, díganme, ¿a quién recurren? A las migraciones, porque allá tiene que haber forma de trabajar y otros métodos. Luego, a mí me da en este momento, cuando veo esto que pasa en Necoclí, que si en un sitio están con déficit de personas y necesitan que haya, pues tiene que meterse la comunidad internacional a ver de qué manera lo resuelve. Porque mire, usted va a Canadá y están pidiendo también que vayan ciudadanos a crear ese país y a conformarlo y a construirlo porque hay un déficit.
Pero no se nota que quieran.
De infancia. No se nota. Pero Jorge, lo que pasa es que la mayoría quiere entrar a Estados Unidos, pero hay otros países, insisto, que hay un gran déficit en el mundo y tendrían que intervenir todos para tratar de resolver una política integral, Jorge Alfredo.
Ahora, la crítica es pura aporofobia, como dice Adela Cortina, porque cuando los migrantes son gente con dinero,
ricos, se los dejan entrar.
Claro.
Ahí sí lo reciben.
Y si van a dejar los dólares o los euros, mejor. Ajá. Ah, no, pero claro, tu visa y bienvenido.
Claro.
Y bienvenido sea, como hizo Estados Unidos, Felipe, con el tema de las vacunas. Que mientras los países cerraban para que llegaran a vacunarse, Estados Unidos abrió para que todo el mundo se fuera a vacunar allá. Pero ¿a qué costo y con qué condiciones? Que era lo que siempre hablamos.
Eso sí fue un gran negocio que hizo los Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con los países de Latinoamérica, chilenos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, ricos o pudientes, que se fueron a vacunar allá, hicieron el negocio perfecto. Y como dice el padre, pues aporofobia, porque si usted tiene 500,000 dólares y aplica, le dan una visa casi que residente permanente.
Sí.
Pero si usted es de Haití, se tiene que morir. No, es que es muy difícil, muy difícil.
Suena doloroso, pero es eso. Gobernador, hemos visto también migrantes venezolanos. Hay mucho aquí en Barranquilla y en el Atlántico, ¿no?
Sí, muchos aquí en el departamento, Jorge Alfredo. Y ahí la gobernadora siempre cogió a todo el equipo de gobierno y había un ejercicio mucho de solidaridad y, segundo, de reciprocidad. Porque muchos personas que vivían hace ya mucho tiempo, 40 años vivían en el centro del departamento y se fueron a vivir a Venezuela. No había inclusive municipios fantasmas casi en épocas electorales donde no había ni siquiera gente que votara porque muchos de esas personas vivían en Venezuela y regresaron. Y regresaron y realmente en temas de salud, en temas de educación y en generación de empleo, la gobernadora montó todo un equipo de gobierno dedicado también al ejercicio de migrantes venezolanos.
¿Se tiene estadísticas de cuántos venezolanos, por ejemplo, han llegado a toda esta zona del Caribe?
Datos específicos no los tengo de pronto en la cabeza, pero son más de 100.000 los que están en el departamento del Atlántico, que es una cantidad inmensa que llegaban a, lógicamente, a la región Caribe, volviendo algunos y otros, pues, lógicamente, buscando esperanza. Y lo que ahora, pues, la gobernadora siempre nos ha dicho, pues, en temas de educación y en temas de salud, atenderlos, y los programas están establecidos.
Hablamos, Felipe, Pedro, Alberto y compañeros, el día que originamos desde la Leta, las señoras que cuidaban los carros eran dos venezolanas. Una de ellas, 5 hijos venezolanos. 2 que dejó en Venezuela, 3 que tenía aquí con su compañero, que era los que están cuidando los carros ahí. Y la dejaban los niños de 2, de 6 y de 8 con un vecino. ¿Cómo la han tratado? En términos generales, bien. Dijo, hay un cachaco, dijo. Me da pena, Alberto, pero dijo que hay un cachaco vecino, que al que les ayudaba mucho. Que hay gente que los ayuda, pero hay gente que los rechaza mucho. Hay un rechazo al que llega de afuera. Es como si no nos convenciéramos que el problema es de todos y que alguna vez nosotros tuvimos que salir. Es el problema.
Pero además de eso es que los vemos como competencia o los ven como competencia. Y al verlos como competencia se genera ese rechazo. No entendiendo que la migración también tiene algunos propósitos y algunas cosas buenas. Eso que estaba diciendo ahorita Pedro me parece fundamental. Mira, por ejemplo, con todos los temas de pensión. Muchos de esos jóvenes terminan siendo un bono pensional para nosotros los mayores, ¿ah? Porque son ellos los que van a trabajar y van a producir. Es decir, hay que comenzar a destacar también lo bueno, sin negar que ha habido muchas cosas terribles.
Señora.
Ahora, de todas maneras, los países sí hacen esfuerzos. Tampoco hay que excluir a Estados Unidos. Y les voy a poner solamente un ejemplo. El 9 de marzo de este año, el gobierno de Joe Biden otorgó un estatus de protección temporal muy similar al que está implementando el presidente Iván Duque aquí en Colombia a ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. Tenía, por supuesto, una serie de requisitos, entre ellos que fueran los venezolanos que hasta el 8 de marzo y de ahí para atrás estuvieran en el territorio norteamericano, pero casi que son los mismos requisitos que puso el gobierno colombiano para poder darles ese estatus temporal a los venezolanos que están en nuestro país y que tenían que haber estado desde enero de este año para atrás. Así que lo que pasa es que el tema de la migración no es un tema tan sencillo ni tan fácil. Imagínese un país lleno de migrantes, pues ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el trabajo? ¿De dónde salen tantas cosas? Eso no es como que uno pudiera, pues no sé, me corregirán Felipe y Pedro, pero no es como que uno pueda abrirle las puertas de su casa a todo el mundo, pues porque hay un momento en el que la casa ya no da más.
Pues ahí está, el tema de la preocupación de los migrantes, don Esteban, que va a seguir siendo tema, noticia. Como dice Felipe, esto no va a pasar de un día para otro y tenemos que ponerle la lupa, y aquí la tenemos también en Blue Radio, en Voz Popular y originando desde Barranquilla.